La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha. Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por escuelas y salarios dignos para enseñar y aprender.
Caminando porque defendemos la escuela pública.
Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
¡Río Negro está! ¡Sí está! ¡Argentina está!
Infinita tristeza, infinita tristeza. Infinita tristeza, infinita tristeza. Infinita tristeza.
Le moral est bon, je poursuis le vol. Tout va bien, l'ange fonctionne normalement.
Porque nos preocupa mucho la necesidad que tenemos en educación especial muchas veces del trabajo cuerpo a cuerpo con el estudiante, o nomás el pensar en el transporte escolar es realmente dificultoso.
Mariela Peña, secretaria de nivel especial.
Es por esta razón que, aparte de escuchar a todas y todas las situaciones, como dije, muchas que se atraviesan y otras propias de la modalidad, es que definimos empezar un camino de más encuentros para ver cómo podemos ir pensando juntas cómo va a ser este proceso de acá para adelante y qué condiciones, qué requisitos son necesarios solicitar al Ministerio de Educación.
Yo siempre estaré a tu lado.
Atahualpa se encontraba en un bar Miloca, desaparece y aparece a 5 kilómetros con un disparo en la espalda. Desde ese momento estamos tratando de buscar justicia. Esto pasó el 15 de junio del 2008.
Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa.
Pero todavía no sabemos el por qué lo asesinan a Ata. Nosotros creemos como familiares que en realidad Atahualpa vio algo, supo algo que por eso le costó la vida.
Y el 15 de junio tenemos que recordar los 12 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma.
Lua Hernández, secretaria de Derechos Humanos y de Género.
Y cuando pensamos en Atahualpa, automáticamente tenemos a Julieta, su mamá, en la memoria. Julieta dio una batalla de 10 años tratando de saber quién asesinó a su hijo.
Yo siempre estaré a tu lado, yo siempre estaré.
El gobierno dijo que se solidarizaba. Lo que nosotros no queremos solidarizar, sino lo que en realidad queremos es que realmente actúe, que tome las medidas que tiene que tomar. Y la justicia hasta el momento, no hay justicia para los pobres. Si vos sos del barrio, sos morocho y vivís en la periferia, no hay justicia. Ahora, si sos rico, pertenecés a una empresa, para ellos sí hay justicia, para nosotros no.
Siempre estaré a tu lado. Yo siempre estaré a tu lado.
Debemos mantenernos a radio. Es la señal. Los tiranos vienen hacia acá. No estamos listos para ello. Tendremos que hacer algo.
Próxima estación.
Esperanza, Avenida de la Paz.
La Escuela en Marcha. Un programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.
Buenos días a todos y a todas. Me llamo Mariela Peña, soy la secretaria de Educación Especial de UNTER. Hoy quería contarles que tuvimos el día viernes un encuentro provincial sobre la modalidad, un encuentro en este contexto virtual que fue muy, si bien en un primer momento lo pensamos para las secretarias de Educación Especial, también participaron secretarias y secretarios generales, compañeros y compañeras del Consejo Directivo Central, de las juntas de clasificación de la Escuela Rodolfo Walsh. En este encuentro compartimos en una primera instancia con las compañeras de Educación Especial algún recorrido por las reuniones que tuvimos en los últimos días con el Ministerio, tanto de los cargos con terminalidad que pasó a un cuarto intermedio, pero en el que pudimos expresar lo que nosotros entendíamos sobre los cargos de terminalidad, que cambian, han cambiado, han dejado de ser una excepción, y en esa excepción han cambiado las condiciones laborales, y que nosotros como UNTER no estamos de acuerdo con lo mismo. Por eso pedimos el quite de terminalidad de todos los cargos. Consideramos que en toda norma siempre hay alguna excepción, pero esa excepción, que puede ser individual o algunas pocas, no puede ser de la cantidad de cargos a terminalidad que hoy se encuentran en el sistema rionegrino, no solamente de Educación Especial, sino de los otros niveles y modalidades. También conversamos, les contamos, sobre la reunión que mantuvimos por el concurso de ingreso de los técnicos de TAP y de equipos técnicos de escuelas de Educación Especial, sean especiales o de formación cooperativa y laboral, en el cual conversamos mucho sobre la necesidad de ahondar no solamente en el concurso de ingreso, sino en un pedido que vienen trayendo los equipos técnicos de TAP desde hace unos años, que es repensar las misiones, funciones y los formatos de equipo, incluso la denominación del mismo cargo. La dirección de nivel, en este caso con Mónica Amado, se ha planteado como objetivo también trabajar sobre este tema, en lo que coincidimos y solicitamos ser parte de este trabajo, y entonces como que diagramamos un formato en el que se va a contemplar que los equipos tengan el ingreso en este año, dadas las circunstancias del ASPO y el DISPO ahora, que no sabemos fecha cierta, concreta, de cuándo se va a poder realizar la asamblea presencial para esta titularización, pero sí acordamos que sea este año. Pero por otro lado, poder avanzar en un inicio de reuniones para pensar juntos cómo puede ser este camino de transformación de los equipos técnicos. Y en ese sentido, llevarles a las compañeras y a compañeros de los ETAP el hecho de que el pedido suyo desde hace 3 años, desde cuando tuvimos el primer encuentro de equipos técnicos provincial por UNTER, ha sido escuchado y vamos a iniciar un trabajo. En ese sentido, más adelante, cuando se inicie este proceso, seguramente los estaremos convocando para, si es a través de la virtualidad o la presencialidad, llegado el momento, ir trabajando en esta transformación e ir escuchando las voces de los compañeros de todas las bases de los equipos. Pasada esta información, comenzamos a escuchar la realidad de la provincia ante el ASPO. Este ASPO que trajo aparejadas una cantidad de situaciones, algunas que se atraviesan de la misma manera en todos los niveles y modalidades, y que, como nosotros venimos diciendo, profundizan la desigualdad en el sentido de considerar que no toda la provincia tiene conectividad ni todos los estudiantes tienen acceso a las tecnologías. Por esta razón, observamos y escuchamos a muchas compañeras que, hasta incluso saliendo de la medida del ASPO, articularon proyectos pedagógicos para poder acercarse a la familia, estar en contacto y mantener los vínculos. Es muy valorado todo el trabajo que demostraron las compañeras que se está haciendo en todas las escuelas de educación especial de la provincia, porque realmente han incluso dejado parte de su resguardo por estar en contacto, estar acompañando a las familias. Tal es así que no solamente lo han hecho en el sentido de lo estrictamente pedagógico, porque una de las cosas que más preocupan, y salió de la mayoría de las seccionales, es la situación económica que están atravesando las familias de los estudiantes de educación especial. Y en este sentido preocupaba mucho el hecho de que los módulos alimentarios, alimenticios, se entregaran en una primera instancia cada 15 días y hoy cada 15 días. Esto preocupa mucho porque entendemos que los estudiantes de educación especial, todos en la cotidianeidad de la escuela, tienen comedor a diario. Y en este marco, negar ese plato de comida o prolongarlo se hace muy difícil para la situación familiar. Hay familias que ya desde antes de esta situación estaban en una situación crítica y hoy se encuentran totalmente vulneradas. Es por eso que, bueno, desde cada seccional también se ha tomado contacto con los consejos escolares para requerir algunos otros módulos para algunas familias y en algunos casos hasta ampliar por la situación, ampliar los módulos por la situación que estaban atravesando las familias de esos estudiantes. Aparte de esto que salió muy fuerte, otra cuestión, otro tema muy importante es la necesidad de pensar un protocolo para ir pensando la vuelta. Esta situación es muy particular para la educación especial porque nosotros nos encontramos con muchos estudiantes que son estudiantes en riesgo, son personas en riesgo por la comorbilidad con distintas enfermedades o trastornos respiratorios y eso los hace vulnerables a una exposición ante esta situación. De tal manera lo pensamos en seguir pensando otro próximo encuentro, quizás para hablar puntualmente de este tema. Entendemos que esta es una situación de la que se tiene que encargar Salud. Salud definirá las bases de cómo será la vuelta.
Lua Hernández, Secretaria de Derechos Humanos y de Género.
Este 14 de junio se cumplieron 17 años de la desaparición de Sergio Ábalos en el boliche bailable Las Palmas de Neuquén. Sergio es uno de los desaparecidos en democracia y su caso en el 2010 fue caratulado como desaparición forzada, igual que Daniel Solano. Es la prueba que lamentablemente seguimos teniendo desapariciones y esta vez es a partir del encubrimiento y las redes de impunidad que se generan con funcionarios políticos, judiciales, policiales, en combinación con algunos empresarios. En estos 17 años acompañamos a su papá Asunción y a su familia y en este contexto no fue posible ir a la marcha, pero sí en las acciones virtuales estuvimos presentes. Resulta terrible que tengamos que volver otro año a estar denunciando que no hay justicia para ni siquiera para saber qué pasó con Sergio y se va naturalizando que la gente se pierde en el aire. Y no es así. Nadie desaparece si no es que otros lo desaparecen. En este momento estamos reclamando que se termine la nueva investigación y acompañando el pedido de la familia para que en la instrucción que se está realizando se pueda llevar al banquillo al dueño del boliche, Nardadone, y a los responsables de seguridad, que eran integrantes de la gendarmería, que ya por el solo hecho de eso se estaba violando la ley, porque integrantes del ejército ni de gendarmería pueden ser parte de la seguridad privada en ningún lugar y la policía que estaba. Seguiremos siempre junto a Asunción y su familia hasta que sepamos la verdad, hasta que se haga justicia para Sergio. Y el 15 de junio tenemos que recordar los 12 años del asesinato de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma. Y cuando pensamos en Atahualpa, automáticamente tenemos a Julieta, su mamá, en la memoria. Julieta dio una batalla de 10 años tratando de saber quién asesinó a su hijo. Y también estuvimos a su lado. Y también participamos de los juicios. Y otra vez vemos las redes de complicidad. En el caso de Atahualpa es mucho más claro. Porque Ata lo asesinan en la madrugada del 15 de junio. Estaba en un boliche como Sergio y desapareció. Al día siguiente lo encontraron en un descampado. Y otra vez, como suele pasar en esta provincia, que desde hace 30 años cuando asesinaron a Raquel Lagunas y a Sergio Cervellini, se cometieron los mismos errores en la pericia, se cometieron los mismos errores en la instancia previa a la investigación. La justicia terminó obstaculizando todas las causas y cuando se llegó al banquillo de los acusados, alguno de los sospechosos, la justicia no supo dar respuesta. Río Negro tiene más de 100 crímenes impunes en 30 años. No puede ser una casualidad. Es la causalidad de un sistema que está corrupto y que es necesario que empiece a depurarse. Acompañamos totalmente el reclamo de la familia de Ata, exigiendo que la justicia se democratice. Porque como dice la Comisión Atahualpa, el Poder Judicial en Río Negro ha demostrado que no pudo, no supo y no quiso encontrar la verdad de los hechos. Pero tenemos nombres claros en este caso. Son los funcionarios judiciales Ricardo Falca, Carlos Reusi y Daniela Zagari.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.